prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, ¿no sabe que volar es imposible? Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón. En un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia, de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. Termina aquí la historia del idiota que, como el aire, por el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Y ahí paraba la música y Alberto Cortés decía, o no, y empezaba a tararear el leitmotiv, el tema, el estribillo, y todos terminábamos volando con él. Y así nos gusta afrontar cada nuevo programa de Destino Wonderland, como un vuelo de la imaginación, como un vuelo de la pasión, como un vuelo del placer de sentirnos vivos y celebrarlo, y de hacerlo además gracias a creadores, gracias a artistas, gracias a composiciones, obras de teatro, a películas, a libros, que nos convocan, que nos provocan, que nos inquietan y que nos enriquecen. Y así vamos haciendo ese camino, aunque siempre haya alguno que se ponga muy racionalista y diga, ¡ay, madre mía, qué tonto! Como en la canción, ¡qué idiota! Si eso es imposible. Todo es posible. Y se puede ser racionalista cuando corresponde, cuando toca, pero en ciertos momentos dejarte elevar. Y así, Pablo Vilaboy, llegamos a ese destino radiofónico aquí en Onda Arcoiris, Wonderland.
Un Wonderland donde seguramente habrá algún que otro sombrerero loco, hablando de cordura y de locura.
Que además, fíjate si celebra la vida, que celebra los no cumpleaños. 364 días de fiesta. Mucho mejor.
Eso es algo muy cuerdo.
Absolutamente. Siempre nos quejábamos de niños. ¡Oh, es que solamente es un día, solo es un momento! Celebremos al revés.
Bueno, y si los oyentes quieren acompañarnos en esta travesía de locuras y de corduras, pueden hacerlo a través de Facebook, si nos buscan como Destino Wonderland, o en Twitter, si nos buscan como Destino Wonder. Ahí estamos para aceptar todo tipo de locuras y de razones.
Cuando hemos dicho lo de celebrar 364 no cumpleaños al año, 364 fiestas y que haya regalos, Alejandro García ha levantado el dedo, se apunta. Pues si se apunta, él también al otro lado del cristal, podemos comenzar.
Ahí vamos.
Como tantas veces en Destino Wonderland, vamos a hablar de teatro. Vamos a hablar con un hombre eminentemente de teatro, pero la circunstancia que nos convoca es cinematográfica.
Y además una propuesta cinematográfica que dentro del panorama español pensamos que va a dar mucho que hablar porque es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine español, al menos.
No llega a lo de Richard Linklater de rodar 18 años, pero sí, esta película, Amarás sobre todas las cosas, se ha rodado a lo largo de año, año y pico, y el director, al margen de encontrar Chema de la Peña, encontrar cómplices, como ahora presentaremos a nuestro invitado y a la coprotagonista Lidia Navarro, que a veces no tenían guión, solamente tenían sensaciones, emociones, sentimientos, vamos a ver por dónde sale esto, les dio una otra condición y otra indicación: tened el móvil siempre operativo. No sabemos cuándo rodaremos, pero puede ser en cualquier momento. Él respetaba, por supuesto, los horarios que ellos tenían en otras funciones, como en el caso de nuestro invitado, en otras grabaciones, etcétera. Pero esto del tiempo, había que estar pendiente de lo que pudiera decidir en ese momento el talento creativo de Chema de la Peña.
Bueno, y el producto final, como decimos, se ha aproximado mucho a ese riesgo artístico que bueno, que él ha hecho algo diferente, ha hecho, entre todos han hecho un producto distinto y como tal merecedor de que al menos cada espectador se asome y experimente lo que le hace sentir o no.
Esta película, Amarás sobre todas las cosas, supone el primer papel protagonista en cine de, ahora ya lo decimos nuestro invitado, Israel Elejalde, que además le cuadra magníficamente, y por lo que, como estás contando, Pablo, han hecho en esta película la otra, su otra faceta, por la que le conocemos y le aplaudimos y alabamos y tiene tanto prestigio en la profesión y entre el público y entre la crítica, que es ser productor de teatro, ser creador de teatro, como actor, como director. Está en Kamikaze, que además han cogido una sede ya en Madrid, el Teatro Pavón Kamikaze, y sin duda Israel Elejalde se lanza como tal, con toda su sabiduría, con toda su preparación, con toda su técnica, pero se abandona a creadores y a proyectos como el de Chema de la Peña.
Pues vamos a ver qué te contó en esa entrevista, en ese encuentro que tuviste con él.
Pues allí charlamos de muchas cosas, hablamos por supuesto de cine porque tocaba, pero es indudable, imprescindible hablar de teatro. Por cierto, hay una cosa que no sé si llega a contarle en la entrevista o no, pero por si acaso ya anótenla. Él, como director, en el Teatro Pavón, va a presentar dentro de poco su versión de La voz humana, de Jean Cocteau, con una Ana Wagener, que queremos suponer e imaginar, por conocer la función y el personaje, le va como anillo al dedo, va a estar soberbia y sublime.
Sí, todo apunta a eso.
Pues por el momento, quédense con la parte cinematográfica de Israel Elejalde, que nos cuenta cómo fue durante un año y pico ir grabando secuencias sueltas, pero que luego encajan en ese puzzle que ha armonizado Chema de la Peña fantásticamente, llamado Amarás sobre todas las cosas. Israel Elejalde, bienvenido a Destino Wonderland.
Muchas gracias por invitarme.
Encantados de tener a alguien como tú que ama esta profesión y nos hace a nosotros, espectadores, amarla, sea en el teatro, hombre fundamentalmente de teatro, pero sea también en cine y ahora además como protagonista, y con un título que es como un lema, ¿no? Fabuloso, Amarás sobre todas las cosas.
Sí, bueno, es una... La verdad es que resume bastante bien el tema principal de la película y un poco pues la almendra de lo que intentaba hablar Chema.
Es una película muy particular, una película muy personal. Ha sido todo un viaje para vosotros rodarla, es todo un viaje para el espectador, pero yo creo que es fantástico, ¿no?, que haya obras de este tipo que interactúan de esa manera y que rompen las paredes y que rompen la pantalla.
Sí, desde luego es una experiencia, hacerla fue una experiencia bastante, bastante importante, porque en general no se rueda así por motivos de producción y otras cosas, y porque nadie está tan loco como Chema en general para plantear una película, rodarse en un año y de alguna forma dejar que la película, no eres tú el que haga la película, sino que casi la película te haga a ti, ¿no? Entonces la verdad es que sí que fue una experiencia, y después es verdad que es una película peculiar, extraña, diferente, sí, que propone un viaje muy extraño en lo narrativo, creo que con una gran fuerza visual, ¿no? Que creo que es una de las cosas más potentes de la película, y que de alguna manera propone al espectador como abandonarse un poco a los sentidos y a recoger una serie de imágenes y con eso conformarse de alguna forma una emoción, ¿no?
Y como decías, también muy particular para vosotros, porque es tener mucha confianza en el director, mucha confianza
yo creo, de alguna forma, vosotros mismos como intérpretes, porque Chema confiesa que a veces llegabais sin saber del todo qué se iba a rodar o cómo se iba a rodar, pero eso, la película se va pidiendo este plano, ahora este otro plano, ahora de esta manera.
Sí. Básicamente no teníamos ni idea de casi de lo que íbamos a rodar, y sobre todo ya de cómo se iba a rodar, ya eso ya sí que no teníamos, pero ni pajolera idea.
Así a veces no se viene ni quién eras tú realmente, ¿no?
Realmente no, es verdad, porque el personaje además fue cambiando a lo largo del tiempo de rodaje, y Chema iba quitando e incorporando cosas de pronto, y entonces, por ejemplo, la historia del padre apareció a los 6 meses. Yo hasta ese momento sí que era un pintor y que había una referencia con que me llamaba mal con mi padre, pero no, o sea, no tenía que mi padre también era pintor y que yo había decidido ser pintor por mi padre y que tenía una relación también muy conflictiva conmigo mismo y con él por eso, y eso apareció a los 6 meses de pronto. Así que de alguna forma también, como he dicho antes, era una especie de como de que el personaje, o sea, de tú no hacías el personaje iba saliendo, iba creándose a lo largo de ese tiempo tan de alguna manera alargado de rodaje. Y sí, tenías que confiar en él. Bueno, es que no había otra, ¿sabes? Entonces, finalmente sabías que la película estaba en la cabeza o iba a estar en la cabeza. Yo creo que tampoco ni siquiera Chema tenía la película cerrada en la cabeza. O sea, él tenía una idea del tipo de sensaciones que quería hablar y del tipo de película que quería hacer. Pero ni él mismo sabía qué película le iba a saber, ¿no? Y también yo creo que era un poco lo que a él le divertía, sentarse en la mesa de montaje con un montón de horas de rodaje y decir, ya quito, pongo, quito, ¿no? O sea que sí, es una película que se ha ido conformando poco a poco y evidentemente tenemos que confiar en él. La verdad es que Chema es un hombre muy educado, muy elegante se rodó bastante bien, aunque también tuvimos nuestros choques porque era una forma de rodar tan extraña. Había momentos que era, pero bueno, dime ya qué quieres hacer, o sea, no puede ser. O sea, hubo nuestras peleas, como en las familias también, de intentar demandar al director hacia dónde se dirigía, cuando él mismo tampoco sabía muy hacia dónde iba.
Está muy bien que creemos en conjunto, pero claro, dame herramientas, ¿no?
Claro,
dame
claro,
instrucciones.
No. Y él, claro, pero lo que pasa es que él estaba muy interesado también con un poco con eso de intentar buscar la no actuación, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso también alargaba las secuencias, te daba 4 o 5 fases, te hacía improvisar y se tiraba 20 o 30 minutos grabándote hasta que llegaba un momento que tú ya decías, bueno, vaya, está, me olvido, paseo por aquí y digo algo, lo que me salga, me encuentro con alguien y hablo. Y a él era un poco lo que estaba buscando, rodar ese punto, llegar a ese punto en el que el actor se deja de preocupar por la cámara porque casi se olvida de ella, ¿no?
Y en ese sentido, como dices, hay además que ir desarrollando mucha confianza en las piezas que se me iba encajando, fundamentalmente los actores que estáis en escena y en pantalla casi todo el rato. O sea, que imagino que Lidia y tú además hablaríais mucho, tal vez también fuera de rodaje.
Sí, hombre, no, claro.
Oye, que me ha dicho Chema esta locura, ¿qué hacemos ahora? ¿No?
Hombre, lo mejor en una película como esta, si no hubiera tenido a Lidia, con la que además me entendí muy bien y con la que establecimos una serie de complicidades, hubiera sido un infierno. Una película de este tipo, si no tienes un compañero en el que confías, con el que te compenetras, en el que te puedes apoyar y en el que de alguna manera te sientes cuidado por él y sientes que puedes crear un lazo de unión, pues sería muy difícil. Y sobre todo también porque encima la película es una historia de amor, con lo cual tiene que haber algo entre esos dos actores. Y en eso pues fue una suerte. O sea, Lidia fue un apoyo para mí y la verdad es que estoy muy contento del trabajo de ella, casi más que del mío, fíjate.
Eso es fenomenal, ¿no? Que, claro, porque en el fondo el trabajo del compañero repercute positivamente en el tuyo.
Siempre. No solamente además en la calidad o no, sino sobre todo, que es algo muy importante, en que uno sea feliz trabajando.
Y además, al margen de Lidia, cada uno de vosotros tenéis un alter ego danzante.
Sí.
Que imagino que a lo mejor sin ser las partes más, nunca mejor hecho, coreografiadas, más estudiadas, ¿no? Para ciertos movimientos, a dónde
tienes que ir. Sí, tuvimos que trabajar bastante, la verdad, que hicimos mucho trabajo de coreografía, Lidia más que yo. Pero bueno, yo también tuve varias ahí que al final no se han montado por otras circunstancias y la verdad es que trabajamos mucho y después también con ellos. Un poco la idea de estos dos, de los dos bailarines, era pues eso, de mostrar a través de esos alter egos de alguna forma pues todo el mundo inconsciente que encierran ellos y mostrar esa parte que ocurre en el amor y que es difícil ponerle palabras y que tiene más que ver con un mundo más visual como es la danza, ¿no?
Ya fuiste para la academia uno de los actores revelación de hace unos cuantos años cuando se estrenaba Magical Girl, sí. Con lo cual ahora ya eres actor de cine también.
Bueno, supongo.
Ya no la sé. Revelación ya pasó.
Sí, ya pasó, sí. Sí, sí, bueno, no trabajo muy habitualmente en el cine, pero bueno, supongo que cuando trabajo en el cine, soy actor de cine.
Claro, pero se ve muy, muy bien, porque al que acaba la gente, sobre todo, te ubica fundamentalmente por teatro, sí. Aunque tu carrera televisiva ahí está, sí, y has participado en casi todas las series de éxito y en algunas con un montón de capítulos a tus espaldas, pero sí, es verdad que es el teatro el que te ha dado muy a conocer al público, además ese público fiel de teatro que no falla nunca y que está siempre y que te conoce desde la Compañía Nacional de Teatro Clásico y antes y ahora con Kamikaze, pero por fin un protagonista en cine, o sea que ya vamos un poco reuniendo todas las piezas, ¿no? del intérprete.
Sí, bueno, estoy contento, la verdad es que me gustaría trabajar más en cine, pero tampoco me quejo, no me puedo quejar, tengo trabajo que ya es bastante decir en tal y como están las cosas aquí, y bueno, si llegan oportunidades para hacer más cosas, pues las haré con muchísimo agrado. También es verdad que yo soy actor de teatro, lo que más me gusta es el teatro, porque yo elegí esta profesión para hacer teatro, nunca dejaré de hacer teatro y todo lo que me venga.
No queremos, que nos encanta que hagas de todo, pero que no dejes el teatro.
Pero y todo lo que venga será para añadir tanto de televisión como de cine, pero es verdad que sí que el cine es un mundo que he pisado poco y que me crea mucha curiosidad, y este es verdad que es mi primer protagonista y bueno, mira, estoy muy contento, así que voy poco, pasito a pasito, veo bien.
Y encima eso en una película especial, en una muy a contracorriente, muy inclasificable. Eso es que eso, por un lado, es verdad que es negativo, parece que el público solo le puedes dar una etiqueta, es comedia, es drama, es musical, es tal y cual, no se centra, pero por otro lado, que al público le permitas descubrir también es muy interesante, creo.
Sí, yo creo que sí, lo que pasa es verdad que vivimos en un país un poco que ese tipo de productos es difícil llegar al público. Todo está encojonado, ¿no? Sí, después también creo que hay poca curiosidad en general en el espectador medio español, y esto ocurre tanto en el cine como en el teatro. Tampoco creo que se estén haciendo las cosas bien, ni desde el Estado, desde luego, ni desde la distribución. Creo que deberíamos reflexionar todos mucho para, y no es algo que se pueda hacer a corto plazo, para intentar de alguna manera generar entre todos un público futuro donde haya una mayor amplitud a la hora de poder presentar creaciones no convencionales. Pero es verdad que ahora mismo pues las cosas están muy difíciles. Está muy difícil incluso estrenar una película que se salga un poco de lo que es la línea general. Ya estrenarla, ya es todo un triunfo. O sea que...
Mira vosotros, desde que empezáis el rodaje,
por fin
llega ahora a las salas.
Sí,
aunque
sí,
sea minoritaria.
Minoritariamente va a ser siempre. Sí, o sea, en general, el cine español, incluso películas un poco más potentes, al final te das cuenta que se estrenan en 20, 30 salas. Sí, es muy poco. Es un poco triste, pero es nuestra realidad y hay que aceptarla para poder cambiarla.
Pero por eso, volviendo al título, amarás sobre todas las cosas. Cuando se ama como tú amas y lo demuestras día a día la profesión, uno sigue pico pala, ¿no? A pesar de los tropezones, claro, y de los obstáculos.
No hay opción también, o sea, ya claro, es tu profesión, se convierte al final en una parte casi fundamental, bueno, casi no, fundamental de tu identidad. Dedicarse a esta profesión es una forma de ganarse la vida, pero sobre todo es una forma de ver la vida. Y entonces tienes que estar pico y pala porque es tu vida, es la forma de defender tu felicidad. Y entonces da igual que te pongan palos en las ruedas, tienes que seguir adelante.
Llegaste un poquito tarde, pero descubriste la vocación, ¿eh?
Sí, llegué tarde.
Ya tarde en el sentido que quien siente a veces la vocación del mundo del espectáculo desde muy pequeño, ya está de una forma u otra. En España es más complicado que fuera, desde luego, pero haciendo sus cursitos de danza, sus cursitos de declamación, queriendo y tal. Tú te fuiste a ciencias políticas,
sí,
pero el teatro estaba ahí llamando.
Había hecho teatro en el instituto, pero... y tenía lo que pasa que es verdad que lo veía muy difícil y en principio tenía el gusanillo, pero lo que tenía claro es que no quería malvivir, ¿sabes? Entonces, bueno, estudié ciencias políticas, que también me gustaba mucho. Mi padre había sido político y me gustaba mucho la política. y me di unos años a ver qué pasaba, y la verdad es que tuve la inmensa suerte de no dejar de trabajar. Y ahora ya sí que no, ahora como digo yo en su momento sí podía elegir cambiar, dar un rumbo a mi vida, ahora no, ahora yo soy un inútil perdido, ya soy actor o cualquier otra cosa relacionada con esta profesión, pero creo que no podría hacer otra cosa.
Pero si el mal vivir es el que más nos gusta a todos,
sí,
¿no?
Desde luego, ya, sí.
Bueno. Y además incluso para sobrevivir día a día hay que mal vivir,
pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Entonces es verdad que cuando ya, o sea, decidí tarde que quería ser solamente actor, es verdad. O sea, cuando fue trabajando, cuando llegó un día, me desperté un día casi, de eso que te das cuenta y dices, ya no querría hacer otra cosa ahora. Cuando tenía 20 sí, pero ahora ya no podría, es que no podría ni siquiera hacer otra cosa.
Me ha gustado mucho leer que en un momento dado te diste cuenta que tenías que abandonar la técnica, en el sentido ese de que la técnica no tape al actor, no tape al intérprete, no tape al que explora, y te lo digo, me gusta mucho leértelo como espectador, porque a mí siempre me transmites tanta verdad, me provocas en el buen sentido preguntas, interrogantes, inquietudes, según cómo sea tu personaje, especialmente en teatro, de teneros ahí, sin trampa ni cartón, sin red, y a ver qué ocurre, y sudáis, escupís, os tropezáis, y todo está pasando delante de los ojos del espectador, y entonces por eso me gustó mucho leer eso, porque me haces un actor de gran técnica, dicho en el sentido de cómo colocas la voz, cómo colocas el cuerpo, cómo trabajas, pero es verdad que cuando uno te ve, pudiera pensar, no lo ha estudiado previamente, lo está haciendo así. Entonces me gustó mucho leerte eso, de decir, en un momento dado descubrí que lo mejor era la técnica aparcarla, en el buen sentido.
Sí, te lo agradezco, si te parece eso, bueno, es lo que intento hacer, no siempre lo consigo, pero es lo que intento. Yo me formé en una escuela además con José Luis Gómez, que es una escuela muy técnica, a la que le estoy muy muy agradecido, porque creo aquí en España en general se denosta un poco la técnica, siempre se habla de la pasión, siempre se habla de la visceralidad y tal, pero eso realmente, bueno, en cine a veces puedes tapar otras cosas, pero creo que eso hace actores a veces que es necesaria la técnica. La técnica es una parte fundamental del trabajo del actor. Lo que pasa que es verdad que también cuando no solo hay técnica se provoca una frialdad que no puede estar por encima de lo otro. Creo que son dos cosas que tienen que jugar. Y yo lo que sí estoy contento es que dediqué mucho tiempo a la técnica, dediqué mucho tiempo a saber cuál era mi aparato y a conocerlo y a ponerlo ahí. Y también eso me hacía sufrir, que es mis interpretaciones en ese momento sufrieran o adolecieran de cierta espontaneidad. Y llegó un momento que dije, bueno, ya está, esto ya lo sé, ya no tengo que preocuparme por esto, que se quede allí. Y ahora tengo que buscar otro tipo de cosas, y en esa pelea estoy ahora. Entonces, es decir, ya si me preocupo poco por la técnica, es como de... Digo, de hecho, a veces creo que dentro de mi mente a veces digo, creo que ahí cometo errores técnicos también, pero también me los permito porque bueno, estoy en otro viaje ahora. No, la verdad es que en eso sí estoy contento de la actuación tiene que ver también como con la vida. Vas aprendiendo, vas cogiendo información, vas tomando caminos, y de pronto hay caminos que vas abandonando, pero también están ahí, son parte de tu devenir vital.
Y además también lo has dicho en alguna ocasión, ya aprendiste que la interpretación no es para que hagas tu propia terapia, sino para ser ese personaje, para vivirlo. Y bueno, y en todo caso, en la comunicación con el público sí hay una terapia común y compartida.
Bueno, es cierto, claro, pero cuando digo la de terapia...
Pero que no sea sufrimiento tuyo.
Claro, lo que hablo de la terapia, digo, la profesión nunca puedes... O sea, en la profesión siempre tiene que haber el juego, tiene que haber un juego. Incluso en la comunicación con el espectador todos estamos jugando, o sea, uno juega a que es un personaje, y el público juega a que tú eres un personaje cuando saben que no eres ese personaje, con lo cual todo el mundo está fingiendo, y todo el mundo, o sea, como decía Borges, el teatro es un lugar donde uno finge ser otro y el público finge creerlo, ¿sabes? Es así, ¿no? Entonces,
si no entramos en eso, apague y vamos, ¿no?
Claro, pero si el juego desaparece es cuando hay problemas, o sea, cuando tú no tienes separación entre tú y el personaje, cuando tú utilizas el trabajo para psicoanalizarte a ti mismo sin estar jugando a algo, bueno, a mí me parece poco interesante. Hay gente que le va bien y le puede funcionar. A mí en general me parece poco interesante. A mí me gusta saber que puedo estar sufriendo, que puedo estar hablando incluso de algo mío personal, pero estoy jugando con eso. No estoy intentando de alguna manera matar mis demonios a través de eso.
Eso que también has contado, que parte de hacerte actor fue para afrontar el dolor y entenderlo, pero claro, entenderlo a través de los personajes.
Sí,
como claro. También como decimos de los escritores, si todo lo que uno escribe, especialmente los poetas, hay que sufrirlo primero.
Claro, claro.
Toquemos madera, qué sí, horror. Sí.
Es verdad que después cuando sabes lo que ha ocurrido, pues también juegas con ello y de alguna manera lo que pasa a veces es que a ti te pasan cosas y después cuando te las afrontas de una manera artística ya hay una distancia y consigues entender cosas que cuando te pasaban a ti no tenías la suficiente distancia para poder observarlas, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, la verdad es que incluso a veces jugar con tus propios miedos o jugar con aprovechar el teatro también o aprovechar la ficción para hacer aquellas cosas que te hubiera gustado hacer y que nunca hiciste, a jugar a que podías haber hecho eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo sé, por ejemplo, mi padre se murió y cuando haces Hamlet uno juega a que tu padre pueda aparecer, ¿no? Y hay algo doloroso en eso, pero a veces hay algo también divertido, hay algo de un juego, ¿no? De por qué no, ese mi padre podría aparecer, que sería genial, ¿no? Tengo la oportunidad de hacer revivir una imagen de lo que significaba mi padre para mí y eso está bien.
Claro, y esto también es lo que ocurre en Amarás, sobre todas las cosas, vais dando diferentes impulsos y cada espectador se quedará con unos o con otros, añadirá los que le convenga o los que él haya vivido y sobre todo rellenará los huecos, porque es una película con muchas elipsis, pero que ayudan mucho, yo creo, a estar muy pendiente y por otro lado involucrarte.
Sí, bueno, y también es verdad que es una película que creo que intenta provocar al espectador que se abandone de alguna forma dentro de eso y que no intente seguir la trama eso de una forma de una narrativa convencional, sino que finalmente, bueno, sí, está bastante clara la historia, es una historia de amor donde hay dos personas que se quedan enganchadas, uno tiene un problema y el otro al final se queda enganchado con eso. Y dentro de eso, pues uno puede viajar a preguntarse, pues, qué es el amor para él y cómo pueden ocurrir ese tipo de relaciones. Y después creo que hay momentos que simplemente uno puede disfrutar de la belleza de las imágenes, porque creo que visualmente en algunos momentos la peli es muy potente.
Sí. Es por esencia salir de la pantalla. Sí, ¿no? Hay momentos que dices, Dios mío, estás dentro tú con los personajes, incluso en el interior de ellos. Es inevitable, Israel, hablar contigo de una grandísima noticia para el público, para el espectador, para el amante de la cultura, que es obviamente Pavón Teatro Kamikaze.
Sí.
Porque gracias a vosotros un teatro sigue abierto, un teatro sigue vivo y encima anunciando nuevos proyectos, nuevos montajes. Tú de nuevo como director,
ya
también te lo vas creyendo, ya que eres actor de cine también, bueno, ahora director de teatro.
Sí. Voy dirigiendo, no sé si me lo creo todavía, pero voy dirigiendo.
Bueno, vas jugando.
Sí, voy jugando. Ya me ha costado mucho creerme que era actor, entonces me ha costado también mucho en algún momento. No sé si lo conseguiré creer que soy director. Pero sí, la verdad es que es una experiencia muy kamikaze esto de que hemos montado del Pavón. Estamos muy contentos, pero también estoy muy cansado, todos lo estamos, porque estamos trabajando como mulos sin demasiadas ayudas, desgraciadamente. Es difícil tener un teatro, bueno, con todos los impedimentos que hay ahora, con la poca ayuda que hay en general a la cultura, hacer un teatro desde lo privado, pero con el intento de establecer unas líneas de programación y de calidad como si fuera un teatro público. Nos está costando también de momento, tenemos público y va bien, pero necesitamos más. Y bueno, claro, también es verdad que tenemos que crear una dinámica, porque bueno, dentro del mundo de la profesión todo el mundo nos conoce, pero uno no puede vivir con el mundo de la profesión, tiene que vivir con el gran público y hay que intentar acceder e intentar traer al Pavón a ese gran público, y eso va a ser una pelea de tiempo. Pero bueno, creo que estamos preparados para afrontarla. Ahora mismo en diciembre tenemos una programación, creo que de muchísima calidad, con 4 estrenos, con una programación además centrada en el mundo de la mujer, que se llama Femenino Plural, y donde intentamos reflexionar a través también de conferencias eso sobre la condición de la mujer desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Y bueno, esperemos que nos salga bien la aventura, creo que no solamente por nosotros, que también sobre todo, claro, pero creo que porque es también un buen signo para la profesión en general, para que de alguna forma se abriera una veda y la gente tuviera confianza de decir, bueno, quizás se pueda establecer ese camino, ¿no? Entonces, creo que sería un halo de esperanza también para la profesión, que es, está en un momento jodido, la verdad.
Y además también, como decías, involucremos a todas las partes, el público tiene que despertar, tiene que involucrarse, que está muy bien sí. ir a una butaca, pasar un buen rato, incluso aunque sea llorando, porque sí. quien va, eso, el drama lo vive como catarsis y sale renovado, pero sea con carcajadas, sea con lágrimas, combinándolas, pero eso, como dices, involucrarse. Y un tipo de concepción del teatro como la que tenéis vosotros ayuda a eso, precisamente, a que haya otras actividades, a que se hable sobre teatro, a que se viva el teatro, a que se sienta. Yo creo que es muy interesante, pero también el público tiene que poner su parte y tiene que darse cuenta que ha de estar ahí, no solo llegar, compro mi entrada y me marcho.
Sí, bueno, también es, pero eso es una responsabilidad nuestra, que somos nosotros sí. los que tenemos que despertar al público, que tenemos que, sobre todo eso, intentar sugestionar su curiosidad, ¿no? Y creo que esa es la labor que tenemos que intentar entre todos. Y creo que las instituciones también deberían hacer un esfuerzo algo mayor, pero estamos en un momento bastante difícil en este tipo de cosas, no solamente por el tema del 21, que ya da igual, sino por otro tipo de cosas, porque finalmente ni siquiera es verdad que el 20, si lo bajaran al 10, con eso se solucionaría todo. No, tiene que haber un tipo de políticas para que tienen que ver incluso ya desde el mundo de la educación, que a veces está muy separada del mundo de la cultura, y que debería estar unido, ¿no? Porque esos espectadores hay que crearlos desde que son jóvenes, de alguna forma, y la responsabilidad la tenemos los artistas, pero también la tienen los profesores, y también la tiene la sociedad en general, que tiene que intentar crear un tipo de ciudadano con más curiosidad, sobre todo, si es que ya no quiero decir nada, curiosidad, que tenga curiosidad.
Digo cuando he tenido la experiencia de hablar con estudiantes de periodismo, uno que ya lleva un tiempito en esto, siempre les he dicho que a mí me parece lo fundamental. Yo, por fortuna, he mantenido siempre muy viva mi curiosidad como espectador, como lector, como otras cosas, pero como periodista. O sea, tenemos la fortuna de poder preguntar a gente a la que admiramos, a gente a la que seguimos, gente que nos gusta, cosas para enriquecernos. Entonces, como dices, es la palabra fundamental.
Sí,
que al menos tengas un interés, luego ya decidas si te gusta más Hamlet, el alcalde de Zalamea claro. o sí, una sí. comedia de Tresillo.
Claro.
Para todo hay espacio, ¿no?
Pero bueno, pero creo que es la curiosidad la que te lleva a intentar conocer finalmente cuáles son tus gustos, y también la que te intenta no quedarte anclado en aquello que reconoces y que tú ya no quieres que nada se salga de eso, ¿no? Porque a veces la amplitud de miras, o sea, uno puede descubrir finalmente viendo otras cosas que quizás eso que creía que le gustaba no es lo que le gustaba, pero para eso tiene que tener la curiosidad de olfatear y de intentar ir hacia otros lugares, ¿no?
Y ya por ir cerrando la entrevista, Israel, como curiosidad periodística, como curiosidad de espectador, centrándonos en ti, ¿con qué vas a seguir ahora en teatro? ¿En qué proyecto estás pensando? ¿Estáis ya involucrados? ¿Estás tú, pero eso, como actor o como director?
Sí, bueno, yo ahora mismo estoy dirigiendo La Voz Humana de Jean Cocteau con Ana Wagener, que esto
eso,
lo...
Eso tiene una pinta bárbara, no lo siguiente.
Que esto lo haremos ahí en el Teatro Pavón Kamikaze, a partir del 14 de diciembre. Y ya después, como actor, pues tengo Clausura del Amor en enero, vuelvo con Hamlet, con Misántropo, y después estrenaré el nuevo texto de Miguel del Arco, Refugio, en el Centro Dramático Nacional. Así que es un poco esta la temporada, y después también tengo más cosas de teatro para la siguiente temporada, pero básicamente ahora mismo lo que tengo en el aire es teatro, sobre todo.
¿Y cine? Ahora que ya te lo crees, no...
Nada, de cine nada.
Muy mal, señores directores, sí. ¿Qué pasa?
Televisión sí que tuve ahí una cosa, pero al final no pude hacerlo por unas fechas, porque de televisión sí me han llamado un par de cositas. Bueno, tengo que estrenar ahora
La Princesa Paca, ¿no?
La Princesa Paca, sí, donde hago un personaje pequeñito de Valle Inclán, pero son cuatro...
Fíjense ustedes qué humilde, un personaje pequeñito de Valle Inclán.
Valle Inclán, algo de Valle Inclán, pero digo que Valle Inclán, en este caso, como es el amigo de Rubén Darío, tiene cinco o seis secuencias nada más. Y verdad que tengo eso, que eso sí lo pude hacer, y después me salió un par de cosas que no pude arreglar. Pero de cine, la verdad es que no me han llamado desde que rodé El Hombre de las Mil Caras, y después rodé una que se va a estrenar ahora, Fuga de... no me acuerdo cómo se llama ahora.
Ay, sí, yo lo miré ayer preparando la entrevista y se me ha ido también, pero
se me ha ido ahora.
Y tienes un estreno próximo.
Sí, es otro estreno, y desde ahí, no, o sea que hace ya un año que no hago cine. Venga. Que me llame alguien un día.
Pues este señor ama sobre todas las cosas su profesión. Y la profesión tiene, por fortuna, muchas formas de expresión. Sí. Con lo cual, búsquenle también en cine, aunque ya vemos que, por fortuna, en escena te vamos a disfrutar un ratito.
Sí, sí, en escena, según el teatro, siempre. El teatro me es fiel y yo le soy fiel a él.
Pues gracias, Israel Lejalde, por ser un kamikaze. Gracias por inspirarnos y gracias por hacer que el público se involucre en un proyecto en el que tú estés, sea en cine como este. Amarás todas las cosas. Sí. Que además me encanta que hayan quitado el sobre. Sí. No ya por la referencia religiosa o no, sino por lo que decía, porque dice, hay que amar, ¿no? Hay que amar por encima de todo. Y luego ya veremos. Sí. Lo que venga. Pues lo que venga, nos tendrás allí para aplaudirte en el patio de butacas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Saben que en cada edición de Destino Wonderland, gracias a Pablo Vilaboy, recordamos y o descubrimos un musical, una serie, una película, y últimamente estamos reivindicando la parte cinematográfica de grandes divas.
Divas y reinas, porque en este caso vamos a acercarnos nada más y nada menos que a la reina del pop, a Madonna.
Esa señora que está todo el mundo empeñado en quitarle corona y cetro casi desde que llegó.
Sí, pero ahí continúa y seguirá, porque cada uno o dos años tiene mucho que mostrar y nada que demostrar.
Efectivamente, lo que demuestra es que siempre sale alguien a quien se anuncia como la nueva Madonna, con lo cual sigue siendo el enemigo, digámoslo así, a batir. Y luego, en ocasiones, los hechos hablan por sí mismos y, nunca mejor dicho, cantan por sí mismos. La imitan, la plagian, la copian. No aportan nada nuevo.
Sí, pero siempre Madonna está como referente y siempre un paso adelante de todas las imitaciones o nuevas aspirantes a entronizarse como reinas del pop.
Y además, en un mundo tan complejo y con un público tan voluble, incluyámonos nosotros, pero que te dejas llevar por lo nuevo, por ese tema, por esta corriente, por lo que hay, Madonna permanece, Madonna sigue. Los fans que tuvo desde el principio le han continuado siendo fieles, la gran mayoría, han venido otros nuevos, y además Madonna muy inteligentemente se ha ido diversificando. No ha sido solo lo que fue en un principio, claro.
Diversificándose y reinventándose, manteniendo siempre la esencia de esa llamada ambición rubia del mundo de la música, pero siempre aportando algo nuevo.
Y en este caso, como decíamos y como hiciste con Tina Turner y que hicimos con Diana Ross, nos vamos a fijar únicamente en la Madonna que ha podido verse en los cines.
Sí, porque digamos que de todas estas reinas y divas de las que hemos estado hablando durante estas semanas, se puede decir que Madonna ha sido la que con más ahínco ha intentado buscarse un sitio privilegiado en el mundo del cine, en general con poca fortuna, pero hay algunas picas en Flandes. Uh-huh. Que sí son dignas de destacar y de las que vamos a tratar hoy.
Pues comenzaremos, como sueles hacer, por el principio.
Bueno, por el principio no, porque ya había intervenido en alguna película, pero digamos que la eclosión de Madonna en cine vino de la mano de Susan Seidelman, cuando la dirigió en un papel secundario muy jugoso para la película Buscando a Susan desesperadamente. Esta era una comedia de bajo presupuesto de 1985, cuya protagonista era Rosanna Arquette, pero como coincidió con la eclosión de la Madonna cantante, se convirtió en un fenómeno taquillero.
Y la gente decía incluso, vamos a ver la película de Madonna, aun sabiendo que no era la protagonista.
Sí, y bueno, como digo, tuvo unas críticas medianamente positivas, mucho éxito de taquilla y además en la película se incluyó un exitoso tema de Madonna que podemos pasar a disfrutar ahorita mismo.
Pues la buscamos sin desesperación, ya está aquí. And you can dance for inspiration. Inteligente jugada, la de Madonna, porque era un personaje secundario, como dices, muy potente y jugoso, y en parte porque ya lo encarnaba, pero sí dice, si no va bien la historia, todos los palos no son para mí.
Bueno, en este caso acertó, dio en el clavo comercial, pero los sucesivos intentos de Madonna a lo largo de la década por afianzarse como actriz no tuvieron el éxito que ella esperaba.
Y eso que en ese momento era la señora Penn. Sean Penn.
Sean Penn, con quien hizo Shanghai Surprise, que fue otro de sus batacazos sonados.
En fin, un tercer corazón verde mal llevado.
Y es curioso porque parece que Madonna, en cuanto se erige como protagonista de una película, causa el efecto contrario que causó en su día Buscando a Susan desesperadamente, que ahuyenta a la gente de las taquillas. De ese encadenado de fracasos que tuvo Madonna a partir de Buscando a Susan desesperadamente, he escogido quién es esa chica, otra comedieta que hizo a raíz del éxito de la película de Susan Seidelman, porque también entre su banda sonora encontramos otro temazo súper exitoso de Madonna.
Indiscutible. La película, muy discutible.
Para olvidar.
La canción, ahí queda como uno de sus hits.
Pues ahí, vamos a ello.
debo reconocer que no le pillé el punto a la película.
Era una especie de versión a los años 80 de La fiera de mi niño y no cuajó entre los espectadores de la época.
No. Y eso que era un grandísimo momento musical para Madonna, ¿eh? Que en las listas de éxitos sí que encadenaba uno tras otro. Pero como dices, madre mía, cada vez que se empeñaba en ser actriz, daba miedo.
Bueno, hemos de destacar ya a comienzos de los 90 un fracaso que se puede llamar fracaso ilustre, porque Madonna fue elegida para encarnar a Spiros Mahoney, un personaje de referencia de las tiras de cómic de Dick Tracy, una tirada de cómic que tuvo un inmenso éxito en los años 30, alguna que otra adaptación cinematográfica y televisiva, y que en 1990 llevó al cine como protagonista y director de la película Warren Beatty. Warren Beatty se erigió como director, protagonista, y escogió a Madonna para encarnar a esta sexy protagonista de los cómics de Dick Tracy. Para la banda sonora, Stephen Sondheim compuso varias canciones, entre ellas una que le proporcionó un Oscar a la mejor canción original de ese año, y que Madonna interpretó en la gala de los Oscar, en una interpretación que pueden buscar en YouTube, inolvidable y mítica, porque era se puso como socias casi de Marilyn Monroe, y la interpretó pues de la manera en que solo Spiros Mahoney podía cantarla.
Tienes razón, porque además la interpretó en personaje, no como Madonna, la interpretó como Spiros Mahoney.
Pues este es Sooner or Later. Gonna be mine. Sooner or later you're gonna be mine. Baby, it's time that you faced it. I always get my
salió a escena, la llenó, la inundó, se anotaba muy nerviosa. Sabemos que grandes cantantes, grandes actores, grandes profesionales, auténticas divas, la propia Barbra Streisand, de repente se enfrentan a la audiencia que tienen los Oscar en todo el mundo, y eso acongoja un poquito, pero como dice, supo reconvertir el nervio, el aire que a veces iba soltando, en los suspiros de su personaje, y se fue creciendo, se fue rehaciendo, y yo creo que la cantó como nunca. O sea, ya estaba el sobre diciendo que la canción ganadora sonero Leider, pero si hubieran votado en ese momento como en los programas en directo cuando el público le dará un mando, creo que hubiera ganado por goleada también Madonna.
Y además, recordemos que en esa gala fue acompañada por Michael Jackson. O sea que fueron dos reyes emparejados a esa ceremonia.
Eso fue crear la escena. Desde luego, porque ella, hasta que apareció en escena, para la redundancia, no se la había visto. Pero claro, una vez cantó, se fue al patio de butacas y de repente la enfocan, y a su lado Michael Jackson. Dices, pues, va a ser que sí o sí, Stephen Sondheim gana un Oscar por una canción fabulosa. Que, como ocurre con Madonna, no es la mejor cantante del mundo, no es la mejor actriz, pero cuando encuentra el tono adecuado, nadie podría hacerlo mejor que ella.
Y a pesar de esa voz tan particular que tiene, es muy difícil de imitar. el modo de cantar de Madonna.
Es, precisamente es, porque es muy particular y además eso lo ha ido matizando, lo ha ido modulando, lo ha ido creando. Entonces es muy difícil decir, ¿dónde coloco la voz? Otras la colocarían aquí. Ya, pero Madonna no, porque si le viene mejor, la coloca acá.
Bueno, pues en 1992, 2 años después de Dick Tracy, Madonna por fin consigue otro éxito de taquilla y de crítico, encarnando, curiosamente, un papel secundario de una jugadora de béisbol, de un equipo de béisbol femenino, en Ellas dan el golpe. Curiosamente, vuelve a ser dirigida por una mujer, por Penny Marshall, y, como digo, no asume el protagónico, porque el protagónico lo tuvo Gina Davis, después de que Dava Winger abandonara el barco por diferencias irreconciliables con Madonna. Y
me río porque acabo de pensar estas dos juntas.
Y bueno, lo curioso es que, al igual que pasaba con Buscando a Susan desesperadamente, Madonna vuelve a brillar asumiendo un papel secundario.
Sí, es cierto, es cierto. Además, la emparejan en bastantes ocasiones a Rosie O'Donnell.
Sí.
Y claro, ese contrapunto, además de tan distinto, es verdad que creaba una sintonía muy particular. Y luego es cierto que es una película que Penny Marshall, yo creo, sorteó todos los lugares comunes con bastante acierto. Y el guion estaba muy bien encaminado, muy bien llevado. Era lo suficientemente melodramática, era lo suficientemente tierna, era lo suficientemente, incluso si quieres, cursi, pero acababa conquistando, tenía humanidad.
Sí, pues esta, Ellas dan el golpe, también contó en su banda sonora con otro exitazo de Madonna que vamos a escuchar ahora mismo.
Esta película me gustó. Igual que Dick Tracy, por cierto. Tiene sus arritmias, tiene sus fallos, pero no sé. Tal vez debo decir que iba esperando tal catástrofe. Y la vi según se estrenó. Digo Dick Tracy, entonces a lo mejor no había llegado todo el eco que traía detrás y mira por dónde.
Bueno, pues, aunque parezca raro, Madonna encadenó este éxito de Ellas dan el golpe con su mayor logro conseguido hasta el momento en la gran pantalla, porque en el 96 se hace con uno de los papeles más codiciados de Hollywood. Es elegida para encarnar a Eva Perón en la versión que para el cine hizo Alan Parker del famoso musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice.
¿Cuántos repartos tuvo esta película?
Desde que empezó a circular el proyecto en los 80, pues desde Liza Minnelli, y Barbara Streisand, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer, que es la que estuvo más cerca de conseguirlo, pero
se habla de Gloria Estefan también, perdón, cuando ya Antonio entró al proyecto iban a ser los dos latinos, incluso Raúl Juliá se rumoreó que iba a ser Perón, que en este caso no sabemos si lo hubiera llegado a ser, pero no pudo porque falleció.
Pero bueno, como bien dijo en su día Meryl Streep en un comentario algo ambiguo, Madonna ha nacido para interpretar a Eva Perón. Según cómo asumas la figura de Eva Perón, puede tener mucho sarcasmo o no el comentario de la strip.
Me encanta el strip porque es elegante hasta para ser cruel y ser sarcástica y reconocer la derrota, aunque le doliera, porque lo cierto es que la tesitura que puede exigir en algún momento Eva Perón, de todas las que has citado, se hubiera acercado, haciéndolo muy a su estilo, pero fabulosamente seguro, Bárbara. Pero desde luego, si piensas en las Evas que hemos conocido, Meryl Streep tal vez es la que da el perfil más idóneo para ello.
Hay que señalar que Madonna tomó clases de canto con una profesora de ópera, se preparó concienzudamente para el papel. Todo el mundo pensaba que le iban a nominar al Oscar, no consiguió la candidatura, pero ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical. Eso sí, al igual que Eva Perón fue talismán para Perón, Madonna parece que también fue talismán, porque, de nuevo, con una canción compuesta expresamente para la película, hizo ganadores de un Oscar a la mejor canción original a Weber y Tim Rice.
Se reunió el tándem otra vez para hacer una canción específica para la película.
Pues este tema, llamado You Must Love Me, sonaba así.
Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me.
Cuando tuvimos la fortuna y oportunidad de entrevistar en Destino Wonderland a Inma Mira, la Evita española del siglo XXI, que ha heredado el personaje de Paloma San Basilio, en lo que a nuestro país le corresponde y se refiere. Ya les dije que es tal vez, gracias a Evita, por lo que yo amo el musical como lo hago. Entró este disco en casa, en la versión española, con Paloma Pachendión y Julio Catania, y ya yo empecé a soñar, a pensar, a querer ver más musicales y a que todo aquello que me contaban los tíos fuera realidad delante de mis ojos y de mi pasión como espectador. Y ya saben que además aquí siempre nosotros hablamos sincera y honestamente de lo que sentimos, de lo que experimentamos, de lo que pensamos. No nos ponemos al lado del sol que más calienta o del árbol que más cobija, de la corriente que interesa. Somos espectadores, somos lectores, disfrutamos con el arte y así lo comentamos tanto un servidor como Pablo Vilaboy. Entonces yo debo decir que a mí Madonna, más allá del fenómeno musical y obviamente de que ha acompañado mi adolescencia con canciones que he bailado, tarareado y destrozado por mi mal inglés y por mi peor disposición para el canto, nunca ha sido uno de mis ídolos. Y que eso hacía que llegase a ver Evita, a pesar de que estuviera detrás alguien como Alan Parker, a quien admiro muchísimo, con las uñas muy afiladas y preparadas. Pero después del comienzo, que saben ustedes que es en un cine donde se anuncia al pueblo de Argentina que Eva Perón ha fallecido, el personaje del Che Guevara, ese narrador que entra y sale de la historia, que interpreta a Quien Tiene Banderas, está en una barra de bar viendo el periódico cómo han cubierto y qué opinan sobre esta muerte. Entonces comenzaron los compases del Oh What a Circus, de Oh Qué Gran Circo, Oh Qué Gran Show. Él cierra el periódico, empezó a cantar Antonio y yo me olvidé de cualquier prejuicio. Y me dejé llevar. Y apareció Madonna y en aquel momento, el tiempo que dura la película, las veces que vuelvo a escuchar su grabación, no existe otra Evita. Y debo decirlo, que si alguien iba con el mayor prejuicio, con la mayor disposición para destrozar la película, en concreto a Madonna, era un servidor. Pero realidades cantan.
Y gracias a ella rodaron en la Casa Rosada. La escena del balcón.
La famosa escena del No Llores Primero Argentina, ¿sí? Que Menem jugaba con ellos, coqueteaba, se hacía mil fotos en la reunión, que sí, que en un momento dado, lo contó Alan Parker, dijo Madonna, bueno, está todo muy bien, que charlemos, que nos llevemos bien, que nos queramos, papá, dice, pero ¿nos va a dejar rodar o no? Y Alan Parker dice, yo creo que fue tan directa que Menem ahí ya no pudo por menos que decir sí, rueden. Y rodamos en el balcón, esa la escena mítica.
Pues a partir de Evita, Madonna ha vuelto a encadenar más fracasos cinematográficos, alguno de la mano de su ex marido Guy Ritchie, incluso. Y para terminar, hemos escogido, como digo, uno de estos fracasos, porque nos encanta la versión que hizo del American Pie para una comedia gay protagonizada por Rupert Everett, llamada Algo Casi Perfecto.
Una película que fue fatalmente recibida. Yo creo que un poco injustamente, no es para tirar cohetes, pero ahí sí, fueron a darle tantos palos desde el principio ya, no había forma de salvarla por ningún lado.
Sí, a lo mejor era que, como venía del éxito de Vita y la confirmación de ella como actriz, pues había que atacarla más de lo necesario, porque era una comedia intrascendente. Se podía catalogar de, como digo, de comedia gay, pero poco más, tampoco era ni era una obra de arte ni era algo terrible.
No, era un, bueno,
pasable.
Era un producto bien rodado, estaba Schlesinger detrás de las cámaras, que eso siempre es una garantía de una cierta calidad, pero simplemente lo que hiciste era para pasar el rato, para divertirte. Formaba buen tándem con Rupert Everett, además, era bastante creíble por las diferencias interpretativas de ambos. Yo creo que conjugaban bien, pero luego, como dices, nos regaló esa página fantástica. Ahí demostrando, de nuevo, lo que decías, su personalidad. Porque es muy difícil coger un clásico y reconvertirlo. Y ella lo canta como si nunca se hubiera grabado antes.
Sí, pues, si te parece, nos podemos despedir de momento con esta versión, esta reinvención que hizo Madonna del clásico de McLean, este American Pie.
Pues vamos a disfrutar de ese American Pie. Gracias, Pablo Vilaboy. Gracias, Juan de Cañada. Se ha dotado el cristal. Puedes bailar, ¿eh? Una vez suene la canción, ya sueltas mandos, si quieres, y a desmelenar. Tú que puedes. Los que no desmelenamos, lo hacemos interiormente. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, porque una vez más, buscando los podcasts de PR Noticias, han encontrado Destino Wonderland, han dado el play, y aquí estamos. Saben que siempre que lo deseen, regresamos, en esta ocasión, con Madonna. Por lo tanto, como siempre, esto no es adiós, es simplemente hasta luego.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Started singing.
Chevy.